estás vida donde tú estás.
RCN Satelital.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Señoras y señores, buenos días. Un gusto estar nuevamente junto a ustedes para entregarles las principales informaciones de este día, martes 24 de mayo de 2016. Una fecha muy importante para los ecuatorianos. 24 de mayo de 1822, la batalla de Pichincha. El cordial saludo de Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario, Irina Ceballos y René Mosquera. Buenos días, Irina.
¿Qué tal, René? Buenos días a todos nuestros amigos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos iniciando aquí la primera emisión de Panorama Informativo. Hoy es ya martes 24 de mayo de 2016. Hoy es el día recordatorio, un día histórico. El 24 de mayo se celebra la Batalla de Pichincha. Estos son los principales titulares. El último informe a la Nación, el presidente Correa expondrá los 9 años de su gestión.
El Ministerio de Educación presenta la campaña Entre Pana. Nos levantamos con el objetivo de recoger útiles escolares.
En las zonas abatidas por el terremoto, casi el 83% de los estudiantes vuelve a las aulas.
Sin audiencias en primer día de la oralidad.
El Servicio de Rentas Internas realizó primeras devoluciones del impuesto al valor agregado por consumos electrónicos de pago.
Caen importaciones, se afecta a la industria, nos dice Diario La Hora.
Ecuatoriana Pérez, la primera sudamericana en llegar a la cima del Everest sin oxígeno suplementario.
En noticias internacionales, Fujimori amplía su ventaja en Perú.
Mueren 18 niñas en el incendio de una escuela en Tailandia.
Rescatados unos 2.000 migrantes frente a las costas libias.
El Fondo Monetario Internacional dice que Grecia necesita una reducción sin condiciones de su deuda.
Estas y otras informaciones en Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Empezamos con las noticias de carácter nacional en torno a la importante fecha histórica que celebramos hoy los ecuatorianos, el 24 de mayo de 1822.
La Batalla de Pichincha. Y esta ocurrió el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito, en el Ecuador. El encuentro, que ocurrió en el contexto de las guerras de la independencia hispanoamericana, enfrentó al ejército independentista bajo el mando del general venezolano Antonio José de Sucre y al ejército realista comandado por el general Melchor de Aymerich. La derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito, la jurisdicción administrativa colonial española de la que finalmente emergió la República del Ecuador.
Y como antecedentes podríamos afirmar que la campaña militar por la independencia de Quito se inició el 9 de octubre de 1820, cuando la ciudad costanera de Guayaquil proclamó su independencia de España después de una rápida y casi incruenta revuelta contra la guarnición local. Los líderes de la revuelta, una combinación de oficiales peruanos y venezolanos del ejército colonial junto con intelectuales locales y patriotas formaron un consejo de gobierno y un ejército con el propósito de defender la ciudad y extender el movimiento independentista a otras provincias de la presidencia. Para entonces, el curso de las guerras de independencia en América del Sur había cambiado en contra de España.
La victoria de Simón Bolívar en la batalla de Boyacá selló la independencia del virreinato de Nueva Granada, mientras que en el sur José de San Martín, tras haber desembarcado con su ejército en la costa peruana en septiembre de 1820, preparaba la campaña para la independencia del virreinato del Perú.
La primera campaña se llevó a cabo en 1820, en la independencia de Guayaquil. El gobierno independiente de Guayaquil formó un ejército con hombres locales de tal vez 1.800 soldados y en noviembre lo envió hacia la región sierra con el propósito de sumar adeptos a la causa independentista.
Tras algunos éxitos iniciales, como la declaración de independencia de Cuenca en el 3 de noviembre de 1820, los independentistas sufrieron una grave derrota ante el ejército realista en la batalla de Huachi, cerca de Ambato, que los obligó a regresar a las regiones costaneras.
Pero en febrero de 1821, Guayaquil ya había recibido refuerzos, armas y provisiones de parte de Bolívar, quien para entonces era presidente de la República de Colombia, coadyuvado desde Santa Fe por el vicepresidente Francisco de Paula Santander.
En mayo del mismo año, el general de brigada Antonio José de Sucre, comandante en jefe de la División Sur del Ejército Colombiano y el subordinado de mayor confianza de Bolívar, arribó a Guayaquil. Él debía asumir la dirección del Ejército Patriota y empezar las operaciones con miras a la liberación de la ciudad de Quito y todo el territorio de la Real Audiencia de Quito. El objetivo político de Bolívar era incorporar todas las provincias de la Real Audiencia, incluyendo Guayaquil, a Colombia. También, por su parte, no había decidido Guayaquil si incorporarse a Perú o a Colombia, y muchos de sus ciudadanos querían establecer su propia república. El avance de Sucre a través de los Andes empezó en julio de 1821.
Al igual que en la primera campaña, tras tener algunos éxitos iniciales, Sucre fue vencido por el ejército realista el 12 de septiembre, coincidentemente en el mismo lugar donde ocurrió la anterior batalla de Huachi. Esta segunda campaña terminó con un armisticio entre los independentistas y los realistas el 18 de noviembre de 1821.
Es así como hemos querido recordar parte de la historia, y precisamente hoy estamos celebrando un año más de la batalla de Pichincha, una recordación especialmente a nuestros héroes. Y en la madrugada del 24 de mayo de 1822, un día como hoy, el ejército patriota conformado por 2.971 hombres empezó a ascender por las laderas del volcán Pichincha. En la vanguardia estaban 200 colombianos del Alto Magdalena, seguidos por el ejército principal de Sucre. En la retaguardia estaban los británicos del Albión, protegiendo el tren de municiones. A pesar del enorme esfuerzo de las tropas, el avance por las laderas del volcán fue más lento de lo que se esperaba, y la llovizna que cayó durante la noche convirtió los senderos en ciénegas.
Y cuando amaneció, para consternación de Sucre, el ejército no había logrado un avance significativo, hallándose literalmente a mitad del camino, a 3.500 metros sobre el nivel del mar y a la vista de los centinelas realistas de Quito. A las 8 en punto, ansioso por el lento avance del Albión y con sus tropas exhaustas y afectadas por la altitud, Sucre ordenó a su ejército detener el avance para descansar, pidiendo a sus oficiales ocultar sus batallones como mejor pudieran. Envió parte del batallón Cazadores del Paya peruano en una labor de reconocimiento, seguidos por el Trujillo, otro batallón peruano. Una hora y media después, repentinamente los hombres del Paya fueron golpeados por una descarga bien apuntada de mosquetes. Esta acción dio inicio a la batalla.
Cuando amaneció sin que Sucre lo supiera, los centinelas posicionados cerca de Quito avistaron a las tropas patriotas que ascendió por las laderas de Pichincha a Imerich. Entonces, consciente de la intención de Sucre, se flanquearon por medio del acceso al volcán. Ordenó a su ejército de 1894 hombres a ascender la montaña lo más pronto posible para enfrentar ahí a Sucre. Al haberse encontrado en un campo de batalla tan improbable, los dos comandantes no tuvieron otra opción más que enviar gradualmente sus tropas a la batalla. Existía poco espacio para maniobrar en las empinadas laderas del Pichincha, entre profundos barrancos y descensos matorrales.
De esta manera les hemos recordado parte de lo que significó este hecho histórico de mucha trascendencia para los ecuatorianos el 24 de mayo de 1822.
Son ya las 6 de la mañana con 25 minutos. Nosotros continuamos ahora en este día especial para los ecuatorianos, 24 de mayo, recordación de la batalla de Pichincha. Y hoy, precisamente, se realizará el informe a la Nación por parte del presidente Rafael Correa, el último informe a la Nación que expondrá a los 9 años de su gestión. Este martes 24 de mayo será el último informe a la Nación del presidente ecuatoriano Rafael Correa. La ceremonia se realizará en las instalaciones de la Asamblea Nacional y está previsto hacer un repaso de los logros alcanzados durante los 9 años de su gestión y los restos que se cumplirán hasta mayo de 2017. Así lo confirmó Omar Simón, secretario del primer mandatario.
Una de las novedades del informe a la Nación es que los éxitos alcanzados por el gobierno ya no serán detallados por los ministros coordinadores de cada área, como era habitual en años pasados, sino que será la titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades, Sandra Naranjo, la encargada de presentar un resumen de lo que han sido los 9 años y cómo se recibió al país, qué es lo que se ha hecho y los retos de futuro.
Según detalló Omar Simón, también se propondrá al país una agenda de Estado que pueda dar continuidad a lo que ha hecho la revolución, al margen de cuál sea el resultado electoral. El presidente Correa concluye su mandato el 24 de mayo de 2017. En su cuenta de Twitter, el primer mandatario confirmó que está dejando todo listo. Estamos preparando el último informe a la Nación. Y este 24 de mayo habrá un nuevo presidente, escribió.
En ese contexto se mostrarán los avances que se ha obtenido en salud, educación, erradicación del trabajo infantil, conquista de derechos laborales, generación de equidad social, entre otros.
En el programa difundido por el Departamento de Comunicación de la Legislatura está previsto intervenciones del presidente Correa, una del vicepresidente Jorge Glass, y la encargada de la inauguración será la titular de ese organismo, Gabriela Rivadeneira. Además, uno de los ejes del informe será el plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, que sacudió principalmente a las provincias de Esmeraldas y Manabí y que dejó grandes pérdidas de vidas humanas y de infraestructura en la zona.
Por ello, para la decoración del Pleno de la Asamblea se ha escogido la temática de la unión y la solidaridad. El salón, con capacidad para 900 personas, estará adornado con claveles, calanchoes, helechos, enanos, aves de paraíso, paja, toquilla, palma africana, entre otras flores y frutas representativas de ambas provincias.
El ingreso de los invitados está previsto desde las 9 de la mañana por la puerta principal de la Asamblea Nacional, según información proporcionada por la Administración General de esta institución. Evelyn Brunner, hay alrededor de 1.600 invitados que se distribuirán entre el pleno, 900, y las barras altas, 700. En la parte alta se ubicarán las autoridades de elección popular, organizaciones sociales, organismos internacionales y miembros del cuerpo diplomático.
A la par, en los exteriores de la Asamblea Nacional, el artista plástico esmeraldeño Janer Kanga y el pintor manabita Ivo Uquillas plasmarán en dos murales las condiciones de inequidad en las que se encontraba el país en 2007 y las mejoras que ha tenido en los últimos 9 años.
Además, se incluirá la participación musical de artistas de diversos géneros como Claudia Oñate, el trío Pambil, los hermanos Mera, entre otros. Todos son oriundos de la provincia de Manabí y Esmeraldas. Para organizar la seguridad de los asistentes, la escolta legislativa ha diseñado ya un plan de contingencia que incluye el cierre de las principales vías aledañas a la Asamblea Nacional desde las 0 horas y la proyección de videos con instrucciones de cómo actuar en caso de presentarse un evento sísmico.
Según Víctor Hugo Zárate, jefe de la escolta, se ha destinado a 7 oficiales superiores, 27 subalternos, 859 clases y policías para vigilar el normal desarrollo de la ceremonia. Además, se han distribuido acreditaciones y salvoconductos para el ingreso a la asamblea.
Las actividades en todo el país se desarrollarán con normalidad, pues el feriado del 24 de mayo se lo trasladó al viernes 27 con el fin de reactivar el turismo.
Alrededor de 1.000 elementos policiales brindarán la seguridad en el evento programado para este 24 de mayo en la Asamblea Nacional, para el último informe anual a la Nación del presidente de la República, Rafael Correa. El coronel Víctor Hugo Zárate, jefe de la escolta legislativa, comenta que aparte de las medidas tradicionales, el operativo de seguridad tendrá un ámbito con especial atención para precautelar la vida de los asistentes en caso de alguna emergencia.
Básicamente, la seguridad está dividida en dos aspectos fundamentales, la seguridad exterior y la seguridad interior. Básicamente, nosotros estamos involucrados como personal policial, 7 oficiales superiores, 27 oficiales subalternos, 859 clases y policías. Bueno, al interior, nosotros tenemos montado el dispositivo como Asamblea Nacional, tal ustedes entenderán que es una sesión del Pleno. Con la presencia del señor presidente de la República, tenemos el dispositivo acá. De igual manera, hay los planes de contingencia, planes de evacuación ante cualquier eventualidad, sean estos movimientos telúricos o algún desorden natural.
En cuanto al operativo externo, el coronel Zárate detalló las calles y avenidas que permanecerán cerradas al tránsito vehicular este martes 24 de mayo. Aclara el jefe de la escolta legislativa que la medida no incluye restringir el tránsito peatonal.
Instituciones que con su acreditación podrán ingresar a su lugar de trabajo vía peatonal, pero en vehicular absolutamente está cerrado. Desde hoy día a las 0 horas está contemplado el primer cerco externo. Nosotros tenemos en la Tarqui 6 de diciembre, Tarqui Gran Colombia, lo que avanza hasta la Sodiro, hasta el Parque La Alameda. El segundo cerco, el más próximo o el más cercano, tenemos acá sobre la Juan Montalvo, Clemente Ponce, está sobre la Piedraíta. Todos esos dos sectores van a estar cerrados únicamente para las personas que van a asistir al evento vía vehicular.
Al interno del Parlamento Legislativo, todo está listo para recibir a 1.600 invitados entre autoridades nacionales e internacionales, quienes, según Evelyn Brunner, administradora general de la Asamblea Nacional, ocuparán el espacio del hemiciclo del Pleno y las barras altas.
Un alrededor de 900 invitados aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el Salón de la Martínez, y 700 invitados en las barras altas, que corresponden a autoridades de elección popular, como son los señores asambleístas y demás. Tenemos invitados organizaciones sociales, organismos internacionales, miembros del cuerpo diplomático y, por supuesto, el alto mando militar y policial. La Asamblea Nacional le corresponde en el informe de la Nación únicamente lo que es la logística de las instalaciones. La Asamblea Nacional ha invertido alrededor de unos $5,500 que corresponden al alquiler de las sillas y el mantenimiento del aire acondicionado para los invitados, ¿no?
Está previsto que el informe a la Nación inicie a las 10 de la mañana con la bienvenida de la presidenta de la legislatura para que posterior intervenga la titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y finalmente el primer mandatario, Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 33 minutos.
Tenemos más noticias por Radio Católica Nacional del Ecuador. En las zonas abatidas por el terremoto, casi el 83% de los estudiantes vuelve a las aulas.
Pese a las réplicas del pasado miércoles 18 de mayo, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, dio a conocer que no se ha suspendido el plan para inicio de clases en las zonas del terremoto. Detalló que hasta la fecha ya se han incorporado a la educación formal el 82,7% de los estudiantes de las provincias de Manabí y Esmeraldas, donde el 18,6% de las unidades educativas resultaron con daños de medianos a graves.
Del 12 al 13, al 23 de mayo, es decir, al día de hoy, ya podemos incorporar al 82,7% de estudiantes. Nuevamente se ha hecho un esfuerzo de seguir abriendo jornadas vespertinas. Hemos llegado a acuerdos con, por ejemplo, propietarios de predios particulares que antes fueron planteles educativos. Esto se los está habilitando, es decir, hay una estrategia múltiple para poder incorporar lo más pronto posible educación formal.
Indicó el ministro Espinosa que después de las réplicas del 18 de mayo se incorporaron a la emergencia a instituciones de Santo Domingo de los Áchilas y de Muisne y Atacames en Esmeraldas.
En total, insisto, en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, en la provincia de Manabí y los cantones de Atacames y Muisne de Esmeraldas, tenemos 602,784 estudiantes.
Por esto sostuvo el ministro Augusto Espinosa que al momento se construyen 25 unidades educativas móviles, las que serán distribuidas de forma prioritaria en las localidades de mayor afectación y de alto índice de pobreza.
Prácticamente en todas las zonas donde se van a implantar, ya se han comenzado los trabajos, es decir, ya se está haciendo movimiento de tierras, se está haciendo ya la fabricación de las unidades, las unidades que serán después trasladadas e implantadas en el terreno, de tal manera que podamos cumplir con este objetivo de tener habilitadas estas unidades educativas para la primera semana de julio.
En la lista de prioridad se encuentran Pedernales y Jama en la provincia de Manabí, la parroquia Chamanga en Muisne, Esmeraldas y Santo Domingo en la provincia del mismo nombre por ser una de las ciudades acogientes. Alexander Reyes, Católica Nacional.
6:36, continuamos con más información. Bomberos de Nueva York asesoran y capacitan a bomberos de Quito.
El alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, informó del acuerdo de cooperación técnica de entrenamiento entre el Departamento de Bomberos de Nueva York con su similar de Quito, con el propósito de intercambiar criterios en casos de emergencias con recuperación prolongada. Mauricio Rodas, tras destacar el alcance del convenio, dijo que el Departamento de Bomberos de Nueva York brindará cooperación técnica a la brevedad posible, ya que existe la voluntad de ambas partes de hacerlo de inmediato. Los profesionales de Estados Unidos enseñarán a los de Quito sobre la experiencia y técnica desarrollada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se centrará en la distribución geográfica de los puntos de apoyo que se tienen que activar en caso de una emergencia.
Es por eso que evidentemente tuvimos el interés de gestionar esta cooperación técnica y estamos muy satisfechos de haberlo logrado. Se acordó en esta reunión el inicio de inmediato de esta cooperación técnica con la visita de un grupo representativo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Nueva York, para definir un plan de trabajo que incluirá varias etapas y que también contemplará la visita a nuestra ciudad de personal del Departamento de Bomberos de Nueva York. De esta manera se iniciará el intercambio de experiencias, de lecciones y buenas prácticas entre ambas instituciones.
Por su parte, Eber Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, destacó el alcance de este convenio y la permanente capacitación de sus hombres y mujeres para actuar en casos de emergencias, como el último del 16 de abril, a propósito del terremoto que afectó varias provincias de la costa ecuatoriana.
Considero que para los bomberos el adquirir conocimientos y destrezas jamás será suficiente, porque nosotros a nuestros hombros tenemos el de salvar vidas y el de proteger bienes. Y mientras más instituciones coadyuven para que nuestro objetivo se cumpla, a cabalidad y con calidad, estaremos siempre prestos y dispuestos para trabajar en esta unión. Bomberos de Nueva York es una institución que tiene mucha tradición, mucha leyenda, muchos conocimientos, hay que reconocer. Bomberos de Nueva York en el 911 tuvo un despliegue y una operatividad increíble.
Informa Radio Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Sin audiencias en primer día de la oralidad, las autoridades judiciales y un gran número de invitados recorrieron las instalaciones del edificio en el que trabajarán 20 jueces de la materia civil y que serán los que pondrán en práctica el Código General de Procesos vigente desde ayer. Sin embargo, no se pudo observar ninguna audiencia para constatar cómo funciona el nuevo sistema. El sistema oral es beneficioso para las partes, dijo el ex juez de la Corte Provincial de Pichincha, Jorge Villarruel, no sin antes agregar que es un desafío. Es una información que nos ofrece Diario La Hora.
Entre tanto, hay expectativa por el Código de Procesos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, con su similar de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, fueron los encargados del acto inaugural del edificio en el que trabajarán 20 jueces de la materia civil y que serán los que pondrán en práctica el Código General de Procesos vigente desde ayer en todo el país. El nuevo edificio, llamado de la Oralidad, está ubicado en el norte de Quito, en las calles El Telégrafo y El Porvenir. Tiene 12 salas de audiencia, así como áreas de recepción de escritos, revisión de expedientes, archivo y autoconsulta. Las autoridades judiciales y un gran número de invitados recorrieron las instalaciones, pero no se pudo observar ninguna audiencia para constatar cómo funciona el nuevo sistema. La norma entró en vigencia, excepto en Manabí y Esmeraldas, por 6 meses debido al terremoto del 16 de abril.
Otros 2 sentenciados en caso de pases policiales, también nos informa Diario La Hora.
Aceptaron su culpa y tuvieron procedimiento abreviado por colaboración. Otros 2 policías se acogieron ayer al procedimiento abreviado y por sugerencia de fiscalía se les impuso penas de 6 y 12 meses de prisión por efectiva colaboración en la justicia. Ellos eran procesados dentro del caso en que se investiga la supuesta venta de pases en la institución policial. El aparente delito que se trata en este caso y que ambos uniformados tuvieron que admitir está tipificado en el artículo 369 del Código Penal con una pena de 7 a 10 años de cárcel. No obstante, al teniente coronel Aldrin Torres Luna se le concedió los beneficios de la cooperación eficaz contemplada en el artículo 493 del Código, que establece una pena no menor al 10% del mínimo de la fijada para el proceso o el procesado que colaboró.
En este caso, este oficial, que era jefe de pases en la dirección del personal de la policía, fue declarado culpable en calidad de autor del delito investigado, pero previamente había aceptado libre y voluntariamente los hechos fácticos, condición indispensable para someterse al procedimiento abreviado. El otro procesado, Jairo Condoy Rojas, también se sometió al procedimiento abreviado y fue declarado culpable en calidad de cómplice, por lo que se le impuso la pena de 12 meses de prisión.
Tenemos más noticias. El Ministerio de Educación presenta la campaña Entre Pana nos levantamos con el objetivo de recoger útiles escolares.
Al tiempo de informar que la recolección de víveres, ropa y medicina fue un éxito en los centros educativos, Augusto Espinosa, ministro del ramo, hizo la presentación de la campaña Entre Panas nos levantamos, la misma que estará dirigida a recolectar útiles escolares para los estudiantes de las zonas afectadas por el terremoto.
En este momento tenemos que cambiar la prioridad de los aportes. En este momento necesitamos útiles escolares. Se sabe que el gobierno nacional entrega los textos escolares, pero los útiles escolares deben ser adquiridos por los padres de familia. Y en este momento de necesidad es fundamental crear esta alianza solidaria entre estudiantes que están fuera de la zona de afectación y los estudiantes que están dentro de la zona.
Explicó el secretario de Estado que la idea es que los estudiantes se organicen en grupo para donar y armar una lista de útiles escolares según las necesidades de un determinado nivel escolar, conforme a las especificaciones ofrecidas en la página www.educacion.gob.es.
En la página web del ministerio, www.educacion.gob.es, se puede descargar el contenido de los kits escolares. Hay un kit escolar para educación inicial y preparatoria, un kit diferente escolar para educación básica, elemental y media, y un kit escolar para educación básica, superior y bachillerato. Si los requerimientos son distintos según el nivel que estén cursando los estudiantes.
Además, por medio de la campaña Entre Panas Nos Levantamos, se aspira a establecer lazos de amistad con los estudiantes de las zonas del desastre, puesto que entre los requerimientos se sugiere enviarles un mensaje de aliento con los datos de contacto.
Lo que vamos a procurar es que los beneficiarios, los estudiantes que reciban estos kits, inmediatamente se pongan en contacto con quienes enviaron. Por eso es fundamental que en los cuadernos que se estarían mandando a las distintas instituciones se pongan los datos de contacto del grupo que hizo la donación.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
La sensación de impotencia ante las tragedias. Me atrevería a afirmar que muchas veces es un cierto mecanismo de defensa el que no dejes que te afecte demasiado lo que ves. Después de todo, ¿qué podemos hacer? Ante la dificultad de responder a esto, o ante la desproporción entre la magnitud de las heridas que vemos y la concreción real de soluciones a nuestro alcance, resulta hasta sensato renunciar a la respuesta, cerrar los ojos o, sencillamente, conformarse con responder «no hay nada que hacer». En algún punto del camino te acostumbras a la lógica de este mundo, que deja de sorprenderte o inquietarte. Por eso es importante no impermeabilizar el corazón. Si no podemos hacer otra cosa, al menos en nuestra mano está el no olvidar. Padre José Antonio Rodríguez Olaizola, sacerdote jesuita. La compasión es la capacidad de sentir con el otro, en particular con el otro golpeado por las circunstancias de la vida. Es la valentía para compartir su pasión, sufrir, un verbo que no debe tomarse a la ligera, con sus penas y buscar con él la esperanza, el alivio o la alegría. Es anteponer al otro a las muchas urgencias de la vida, algo que comprendemos de inmediato cuando lo referimos a nuestra relación con aquellos a quienes queremos bien.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Católica Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Gracias. Gracias a su fidelidad, hemos podido llevarles 2 años de diversión y entretenimiento.
Se viene Cristian Lara. Vamos a marcar la primera. La pegó nomás Cristian Lara. Golazo, viejo. Gol.
El camino hacia la meta ha sido largo, pero aún así, hemos ido paso a paso.
¡Lara le metió un pelotazo larguísimo!
Para brindarles la mejor cobertura deportiva.
¡Felices 2 años, Tablero Deportivo!
Este sábado 28 de mayo, no te pierdas nuestro programa especial desde las 10:30 de la mañana por Radio Católica Nacional. ¡Te esperamos!
Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de la estación Jipijapa. A partir del 2 de mayo y hasta el 31 de octubre estará cerrada la avenida Amazonas, desde la Tomás de Berlanga hasta el parque Isla Tortuga. Se habilitará un desvío por la avenida Juan de Azcaray en ambos sentidos. Más información en www.quito.gov.es. Alcaldía de Quito. Más obras para vivir mejor.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. En esta batalla estaremos con vos.
Ecuador solidario.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, arroba Dirmov Social.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusima y Kuna.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 51 minutos, está en sintonía de Radio Católica Nacional y su espacio Panorama Informativo, primera emisión. A esta hora de la mañana les saludamos cordialmente a Manuel Ordóñez y a Carlos Rodríguez, quienes nos informan desde la ciudad de Cuenca. Buenos días. Buenos días.
Muy buenos días, saludos cordiales esta mañana llena de lluvia en Cuenca. Este 24 de mayo estamos listos para ofrecerles a ustedes, amigos, la información correspondiente a esta jornada. Ir al centro de Cuenca, misión imposible, servicio de transporte urbano con cambios en recorridos. Las implicaciones para el tránsito vehicular son cada vez más mayores por los trabajos del proyecto Tranvía. Conforme avanza la ejecución de este proyecto, los cierres viales incrementaron. Tal situación complica aún más la movilidad en la ciudad, pues estas modificaciones implican cambios en recorridos de las unidades de transporte urbano y la ejecución de planes de contingencia que buscan disminuir los congestionamientos. Un caos en el centro de la ciudad por estos trabajos.
Más informaciones. Ayer el Consejo Cantonal conoció en sesión extraordinaria el estado de la pista del aeropuerto Mariscal Amar. Se conformará una comisión de seguimiento para el tema. Fernando Arteaga, director de la Corpaj, manifestó que el Código Aeronáutico y las normas de la aviación civil no establecen una fecha para presentar un informe luego de un accidente, pues todo se basa en las circunstancias en las que se produjo el hecho, aunque aseguró que se insistirá para que el tema llegue en el menor tiempo posible.
Durante su comparecencia habló de las presuntas causas para que el avión de Tame se salga de la pista. Sin embargo, aclaró que su declaración no es oficial y espera tener los datos oficiales en los próximos días. El informe del percance en el aeropuerto debe esperar. Los concejales reclamaron la falta de información de la Corpac.
Y atención, el Código Orgánico General de Procesos está vigente desde ayer. Los cambios que esto implica en las dependencias judiciales causó cierta confusión y malestar entre los usuarios. Dichas adecuaciones incluyen la implementación de la ventanilla única para la recepción de escritos e ingresos de causas, así como ventanillas para la consulta de causas, la oficina de mediación y la unidad de flagrancia. La nueva norma implementada está la oralidad procesal para todas las materias civiles, lo que implica el incremento de salas de audiencia. En el edificio del complejo judicial se habilitaron 35 salas, mientras que en la Corte de Justicia del Centro Histórico se adecuaron 5 salas, explicó José Vicente Andrade, director provincial del Consejo de la Judicatura.
Por otra parte, al recordarse 194 años de la Batalla de Pichincha, las autoridades militares de la ciudad han preparado un acto castrense donde se evocará esta fecha cívica. El escenario será el Fuerte Militar Calderón, en donde se ejecutarán 3 actos. El primero será condecorar a quienes han cumplido con un destacado trabajo en la institución. El segundo será la imposición de la insignia a la Generación de la Victoria. Y el tercero, una evocación de la batalla a cargo de un estudiante del Colegio Militar Abdón Calderón.
Precisamente, eventos cívicos, actos culturales y un circuito atlético forman parte de las actividades programadas por la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas Colegio Militar Abdón Calderón en el marco de la celebración de sus fiestas patronales. Pedro Moncayo, vicerrector de la institución, manifestó que durante estos 15 días han elaborado una agenda festiva con la finalidad de que todos los estudiantes participen. Para hoy está previsto una ceremonia cívica.
Los docentes que se jubilaron y sienten la necesidad de seguir con su vocación tienen la opción de formar parte de un proyecto de alfabetización como voluntarios. La Coordinación Zonal de Educación impulsa un proyecto para formar a quienes no han cursado ningún grado de educación formal. Las clases serán según el nuevo calendario escolar que inicia en septiembre y tendrá una duración de 24 semanas con una carga de 10 horas a la semana.
Y atención, 150 personas mayores de 65 años de edad integran el Club del Adulto Mayor de la Parroquia Quingeo. La finalidad de este espacio es afianzar las prestaciones integrales de las personas de la tercera edad en el área de salud. Para ello, convocarán a la colaboración de 4 médicos y con personal para la realización de actividades lúdicas y sociales. Las actividades se dan en el Centro de Salud de Quingeo. Con esta nota nos despedimos. Que tengan una buena jornada. Bendiciones para todos. Desde Cuenca, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez.
Muchas gracias a Manuel Rodríguez y a Manuel Ordóñez y a Carlos Rodríguez por la información enviada desde la ciudad de Cuenca. Nos trasladamos hasta Guayaquil, desde donde nos informa Marcelo Vaca.
En su primera visita a Guayaquil como ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea se refirió a los incentivos para las familias damnificadas por el terremoto en las provincias afectadas.
De la reactivación y reestructuración de las provincias afectadas por el terremoto, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, el señor presidente dispuso estas acciones inmediatas, como es el tema de bono de arrendamiento o bono de acogida. Son dos tipos de bonos donde los damnificados, que previamente fueron registrados en el Registro Único de Damnificados, valga la redundancia, pueden adquirir a irse a una casa de acogida donde una familia los recibe y se le entrega al dueño de esa vivienda $135 por 6 meses, más $15 para servicio básico por 6 meses, o a una casa donde ellos arriendan en forma, podemos decir, individual como familia, y se les da el arriendo por 6 meses, $135. Esta remuneración que se da, este incentivo que se da, es para los dueños de los inmuebles que acogen a los damnificados o los dueños de las casas que ellos arriendan. A su vez, a los damnificados se les dará un bono de $100 mensuales para alimentación durante 3 meses. Esas son las medidas que desde el MIES venimos manejando como una cartera, obviamente, de solidaridad y de apoyo a las familias que han sufrido. Ya estamos en la socialización de estos bonos en cada uno de los albergues y de refugios. Esperemos que a partir del 1 de junio se haga ya el primer pago para las familias acogientes. Hay muchísimas personas, familias que ya recibían a familias damnificadas por el terremoto.
Por el momento se realiza la socialización de los bonos de acogida y los arrendamientos en los distintos albergues y refugios. Además,
por esto que a esas personas que ya están inscritas se les dará inmediatamente desarrollo humano. Se paga en ventanilla, tenemos más de 470 oficinas en el país. Uno está, las personas que están damnificadas tienen obviamente un registro con un número de cédula. Con ese número de cédula se acercan a las ventanillas de pago y ellos retiran los $100 en el tema de alimentación. Y en el otro caso, ellos hacen indican cuál es la persona donde ellos van a alquilar o donde ellos van a vivir con ese número de cédula y la persona se acerca y cobra el valor de la renta. Mire, más o menos nosotros tenemos un corte que se hizo de 8.500 familias, que si ustedes le ponen 4 miembros por familia, en Manabí, Esmeralda, las familias son un poco numerosas, podríamos estar hablando de unas 32.500 personas. El bono es familiar, es por núcleo familiar cualquiera de los bonos, tanto el de arriendo como el de acogida, como el de alimentación.
Además, se espera que desde el 1 de junio empiecen a realizar los primeros pagos para las denominadas familias acogientes. En Guayaquil, informa Marcelo Vaca.
RCN Satelital. Un día como hoy.
Como hoy.
Un día como hoy, 24 de mayo, en el 2008, en Colombia, un sismo de 5.5 grados en la escala abierta de Richter y una profundidad de 3.5 kilómetros deja 5 personas fallecidas, 308 heridos y 64.000 damnificados. En 1928 nace Jacobo Zabludovsky, periodista mexicano. En 1919 fallece Amado Nervo, ensayista mexicano, en el Ecuador. En 1822 tiene lugar la Batalla de Pichincha, la cual sella la independencia del país. En 1981, tras un accidente de aviación, fallece el presidente Jaime Roldós Aguilera. Asume la presidencia del país Osvaldo Hurtado. Erick Caicedo, Católica Nacional.
RCN Satelital.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusimaikuna.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Porto Viejo.
Preservar y acrecer patrimonio cultural. Esta vez voy a hablar como el viejo que por recordar senderos hechos conoce las trampas que parapetan el servirse con servicio. He vivido numerosos terremotos. En el terremoto que asoló en 1976 el norte de Cotopaxi, los extranjeros nos dieron generosa ayuda. Una dama dirigente de una entidad noruega no ocultaba en sus finos modales el disgusto porque en Pasto Calle y Toacaso los afectados estaban empeñados en construir primero una capilla provisional. La señora, ignorando la fuerza movilizadora de lo religioso, suponía que las religiosas, el clero, el obispo, habíamos alienado, desorientado a los afectados por el terremoto. Nuevamente pedí en presencia de la señora, dejar para después la construcción de las capillas. En los diversos barrios, la señora oyó la misma respuesta. Sin la capilla, nos sentimos sin casa común. La casa de Dios nos une y conforta. Nos conforta para reconstruir en Minga nuestras casas. Actualmente estamos frente a un dilema: o destruir edificios sin previo estudio realizado por profesionales especializados, responsables, respetuosos del patrimonio cultural, uno de cuyos valores es el religioso, profesionales ajenos, repito, a ventajas conexas a las restauraciones, o decidir, sin dilaciones interesadas, preservar lo que se pueda preservar, consolidando y en esta ocasión remozando y acreciendo nuestros valores culturales. Como ecuatoriano, solicito respetuosa y firmemente a los GATS cantonales, al COE, al MIDUBI, que para evitar ligerezas irresponsables y respetuosas con legados culturales, comprueben que hayan realizado estudios y evaluaciones serias. En ocasión de anteriores terremotos, los aciertos fueron opacados por algunas personas y hasta por entidades que deseaban destruir para ganar en la reconstrucción. Cuando se debió consolidar la Catedral de Puerto Viejo, consolidar y terminar, hubo profesionales que aconsejaron derribarla toda para reconstruirla. Hubiera herido a generaciones que crearon un patrimonio religioso cultural. Hubiera contrariado la identidad de iglesia, que es como la bola de nieve que, rodando en el tiempo, se actualiza, conservando su núcleo identificador. Hubo voluntarios entre comillas, prontos a contribuir para casas de los pobres, no para el templo de ricos. La catedral, notémoslo bien, observemos, es lugar de ricos y pobres. Es el único lugar elegante en el cual entran los pobres. Paralelamente, la arquidiócesis construyó miles de casas hogar de Cristo, ideadas por los jesuitas de Guayaquil. Esos voluntarios no contribuyeron para las casas hogar de Cristo. Los manabitas tienen en cada cantón su templo como símbolo. Es bueno que haya también otros símbolos, coliseos, parques, etc. Los manabitas ven un símbolo de Puerto Viejo en la catedral, con sus vitrales que recogen la naturaleza y vida manabitas, sus mosaicos, con su realidad reproducida en pintura sobre madera, con su carrillón de 24 campanas, el único en la costa ecuatoriana. Será reinstalado después de este movimiento que ha inclinado una de las torres. Actualmente sigue la catedral erguida en medio de edificios caídos. Sigue siendo símbolo de Puerto Viejo. Si por incalificable ligereza los templos coloniales de Quito no se hubieran restaurado y consolidado, Quito no sería patrimonio cultural de la humanidad. En esta ocasión, evitemos la ligereza y también la política de obstáculos. El informe técnico elaborado por el GAT cantonal de Puerto Viejo y otro para el MIDUBI coinciden en sugerir la demolición del templo. rocafortenses observaron cuidadosamente a los profesionales enviados a realizar el estudio. Estos rocafortenses afirman unánimemente que los investigadores ni siquiera entraron en el templo. Señores investigadores, el templo no tiene cúpulas, sino bóvedas. En la cubierta no hay hormigón armado. En su informe cometen muchas, no me atrevo a decir falsedades, muchos errores. Rocafuerte es solo un ejemplo de ligerezas que se deben evitar. Los manabitas respaldarán decisiones, aunque sean dolorosas, respaldarán decisiones de estas autoridades, aunque sean dolorosas, con tal que sean a condición de que sean fundadas. Confío en el amor de patria de los altos personeros de los GATS, del COE, de Mitubí.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik Huasicunamanda, Villaicuna.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. No puede haber un cristiano sin alegría, lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. El pontífice subrayó que también en los sufrimientos de la vida el cristiano sabe encomendarse a Jesús y vivir con esperanza. Además, Francisco hizo un llamamiento a no dejarse dominar por la riqueza, que al final solo produce tristeza. Nosotros, observó el obispo de Roma, podemos ir hacia aquella esperanza que los primeros cristianos representaban como un ansia en el cielo. Nosotros, añadió, tomamos la cuerda y vamos allá, hacia aquella esperanza que nos da la alegría. Un cristiano es un hombre y una mujer de alegría, un hombre y una mujer con alegría en el corazón. No existe un cristiano sin alegría. Pero padre, yo he visto tantos así. No son cristianos. Dicen que lo son, pero no lo son. Les falta algo. El documento de identidad del cristiano es la alegría del Evangelio, la alegría de haber sido elegidos por Jesús, salvados por Jesús, regenerados por Jesús, la alegría de aquella esperanza que Jesús nos espera, la alegría que también en las cruces y en los sufrimientos de esta vida se expresa de otro modo, que es la paz en la seguridad de que Jesús nos acompaña y está con nosotros. Con la presencia de los principales directivos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se suscribieron los convenios para llevar adelante los proyectos de apoyo a la reconstrucción del Colegio Leonía Viat de Manta y de la constitución de becas estudiantiles para 140 niños damnificados del terremoto. Así también el convenio de apoyo para la adquisición de kits escolares, zapatos y mochilas para 200 niños de Babahoyo, el apoyo para el microemprendimiento de 10 familias de Pedernales, y se hizo la entrega en las manos del señor obispo de Babahoyo del aporte económico que concreta el proyecto de dicha ciudad. Como testigos de honor de estos convenios firmados, estuvieron monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y el padre Juan Carlos Garzón. La meta de estos proyectos es cubrir la totalidad de las becas estudiantiles. Invita a la peregrinación Macas, Jubileo de la Misericordia. Vamos a recorrer juntos. Esto será el jueves 26 de mayo a las 23 horas. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 253-5141 o al 0987-999078. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan un lindo día.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aru Yactamanda, Villaicuna.
mueren 18 niñas en el incendio de una escuela en Tailandia. La tragedia ocurrió en un dormitorio del centro de la Fundación Patakitskun, que acoge a niñas de tribus cristianas o budistas de zonas pobres del país. 38 menores de entre 6 y 13 años dormían en la habitación cuando se declaró el fuego.
La escuela acoge a alumnas de varias comunidades indígenas que habitan en la provincia de Chiang Rai, una zona montañosa del norte del país. Las minorías indígenas son uno de los colectivos más empobrecidos del país y con más dificultades de acceso a servicios públicos. Se desconocen por ahora las causas del incendio ocurrido hacia las 11 de la noche en la segunda planta del edificio.
Rescatados unos 2.000 migrantes frente a las costas libias. Unos 2.000 migrantes fueron socorridos en unas 15 operaciones de salvamento frente a las costas de Libia, indicaron los guardacostas italianos que coordinan las operaciones en esta parte del Mediterráneo. Dos buques militares italianos salvaron a más de 500 personas que viajaban en cuatro precarias embarcaciones, según estas fuentes.
Por su parte, dos barcos de la ONG Médicos Sin Fronteras que colaboran en las operaciones de búsqueda salvaron a 788 personas. Además, un buque militar irlandés, el Roisin, intervino para salvar a varios cientos de personas, según los guardacostas italianos.
El Fondo Monetario Internacional dice que Grecia necesita una reducción sin condiciones de su deuda. Un informe del Fondo Monetario Internacional dijo el lunes que Grecia necesita una reducción sin condiciones de su deuda con los acreedores europeos para recuperar su vigor financiero.
El análisis del Fondo Monetario Internacional sobre la sostenibilidad de la deuda señala también que el alivio a Grecia debe llegar a 2040 debido a sus limitadas posibilidades de crecimiento económico significativo y de superávit fiscal. Además, dice que Atenas enfrenta graves problemas para lograr siquiera la meta más mínima en las condiciones de la actual propuesta de reestructuración de deuda, que incluye un superávit presupuestal primario de 1.5%.
Fujimori amplía su ventaja. La candidata presidencial Keiko Fujimori ha tomado la delantera frente a Pedro Pablo Kuczynski y ha roto el empate que pronosticaban las últimas encuestas a poco menos de dos semanas en la segunda vuelta de Perú. Un simulacro de votación dio 5.2 de ventaja a Keiko, hija de Alberto Fujimori, sobre el exministro de Peruanos por el Cambio.
RCN Satelital.
Panorama Informativo presenta Diálogos en la Plaza Grande.
Esperancita, Esperancita, para mí siempre será un placer saludarle y poder charlar un momentito siquiera. Oiga, le veo que está bastante concentrada revisando tanto papel, tantas carpetas. ¿Qué va a hacer, Esperancita? ¿Me podría explicar?
Buenos días o buenas tardes, Manuelito.
¿Cómo
ha pasado?
Va,
¡qué gusto! Aquí, pues, hijito, me viene a desconcentrar yo que estaba, pero ahí estaba con mi pensamiento en estas hojitas. ¿No ve que me pidieron que les dé haciendo un informe anual?
¿Un informe anual? ¿Y quiénes le pidieron, pues, Esperancita?
Eso no se dice, el santo, pero no el... ¿Cómo se dice? No. A ver, ya, se dice el milagro, pero no el santo.
Por ahí
eso
estamos bien.
Quise decir,
pero parece, Esperancita, que desde ya está confundida. Pues no sé qué irá a pasar con este informe. No vaya a sucederle lo mismo.
Bueno, verá, hijito. ¿Qué dije hace un rato? Usted me vino a desconcentrar. Bien concentrada estaba. Sí, es el informe anual del presidente.
Informe anual.
Yo le estoy haciendo el informe del presidente.
Ay, eso sí que para mí es una novedad. A ver, cuente un poquito más.
Sí, ¿cómo sí, así, hijito?
¿Cómo así
a mí
usted
me pagaron
metió
para que le dé haciendo el informe el presidente? informe anual del presidente.
Ya, y Esperancita, ¿me podría informar, ya que usted está debidamente enterada, y las cifras qué dicen, pues? ¿Son buenas, son malas? Cuénteme.
¿Qué le podré decir, hijito? Este también es una información que no le puedo comentar. Yo, como sé de ética profesional,
¿ya?
Pues no le puedo decir, pero ahí vamos, más o menos estamos.
Más o menos. Ve ahí, ¿puede adelantarme un poquito, eso sí, y en qué se basa, no? ¿Cómo está, pues, estructurado? Me imagino, como usted dice que ha hecho, lo estructuró de una manera adecuada, pues, ¿no? ¿Cómo está, pues,
ese informe? Claro, pues, hijito, claro. Verá, por ejemplo, a ver, sin que usted vea mucho, yo de cercano más, no, porque no quiero usted que vaya a develar mi información secreta.
Ya.
A ver, le comento que en estas primeras hojitas de aquí, yo le he ayudado al presidente a hacer su informe. Por ejemplo, en qué ha gastado la plata. Esa es una primera parte.
Ya.
Acá en esta otra hojita es de dónde ha entrado la plata.
Ya, ya, lo que se conoce entonces más o menos como ingresos y gastos, algo así,
ingresos,
¿no es cierto?
Ingresos
y egresos. Y egresos, sí.
Uh-huh. Acá, ¿qué cosas nomás ha comprado?
Ya.
Ya, acá. Acá está, por ejemplo, otra cosita. ¿Cuántas personas han aportado?
Han aportado, ya, acá. Voy entendiendo un poquito más.
Acá, por ejemplo, ¿a qué lugares nomás ha viajado?
Ya.
Ya. Acá, ¿qué días nomás se ha ido de vacaciones?
Es Esperancita. ¿Y a qué hora me da a conocer, pues, qué obras ha hecho o cuáles no ha hecho?
Ay, a ver, espere, eso acá, también vuelta. Es
de trascendencia, pues.
¿Qué obras nomás ha hecho el presidente?
Ya.
Ya, acá. Ya, ¿qué otra cosa quiere saber? A ver, hermano.
A ver, quiero saber también, pues, qué leyes, qué proyectos ha hecho o han ido desde el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional.
¿Leyes, proyectos?
Sí.
Ejecutivo, Asamblea.
Sí.
¿De qué me está hablando usted, Manuelito?
Usted no dice, pues, que está debidamente enterada, que por eso ha procedido a hacer la redacción. Entonces debe estar...
La redacción, pero del informe del presidente de la Asociación de Jubilados, después,
Manuelito. Esperancita, explíquese bien desde el principio. Vio convencido, es que justo como coincide hoy con el informe a la Nación del presidente de la República, estaba ya creyéndome y convencido que usted le había dado su manito y ha sido que del presidente de la Asociación. Pero Esperancita,
pues, Manuelito,
usted que todavía con la atención que le pongo yo.
O sea, que el presidente de la Asociación de Jubilados no le interesa.
No estoy diciendo exactamente eso. Usted lo ha dicho, Esperancita, pero yo estaba convencidísimo que usted le había, pues, ayudado. Bueno, pero...
¿Qué confusión la suya, pues, Manuelito? ¿Usted cree que si yo tuviera esas oportunidades de ayudarle al presidente de la República a hacer su informe?
Y más todavía.
¿Estaría yo viviendo en estas pobrezas?
La atención y la expectativa, pues, que le pongo yo, Esperancita, pero haberle explicado a tiempo. Bueno.
Es que, pero... ¿Puedas, pues, el informe, el presidente de la Asociación de Jubilados de mi barrio?
Y la gente seguramente debe estar ya preparada, pues, no, para escucharle su informe también. Y esto,
¿Cuál de los presidentes de la asociación o de la presidencia?
Me va a seguir usted confundiendo, Esperancita. Pero sí es bueno, pues, que en todo nivel de organización sí se presente, pues,
los informes,
las cuentas claras, ¿no? Eso sí
por
es correcto.
Esto hay que transparentar las informaciones, pues. ¿Cómo se llama esto que se estaba haciendo hace muy poco nomás?
A ver,
estos informes anuales, así, donde se transparenta cada una de las acciones de los señores que están representando de alguna manera a los ecuatorianos.
La rendición de cuentas, seguramente se está refiriendo, Esperancita.
Rendición de cuentas. Eso es lo que va a hacer. Y yo, pues, como soy la secretaria, yo le sé dar haciendo, entonces... Eso es lo que estoy elaborando, mi querido Manuelito, pero gracias, gracias por confiar también en mi capacidad y creer que sí puedo darle haciendo un informe de esa naturaleza al presidente de la República.
Bueno, Esperancita, y en esencia, ¿qué les va a decir pues a sus vecinas y a sus vecinos?
Yo no,
o a los de la asociación.
El presidente. El presidente es el que va a decir, yo le doy haciendo, él se basa en esto y él ir a decir lo que él más puede.
Bueno, me imagino que está haciendo una especie de resumen de todo lo bueno, de todo, lo positivo que ha hecho en el año,
ahora,
¿no es cierto?
Ahora sabe cuál sí va a ser mi trabajo, ¿sí? Manuelito, uh-huh. Porque le cuento que también va a haber alfombra roja, ¿va a ver? Para entrar, pues
va a ver qué va a ser aquí
en la casa barrial.
En la casa barrial.
Sí, van a recibirnos bandas y platillos.
Ya me imaginaba, yo decía que debe ser una fiesta cívica, pues el recibir, el reunirse ahí, ¿no?
Claro, y tenemos que ir con los mejores trajes, así que yo quiero ver si me compro un vestidito para ir elegante.
Entonces, este mismo ratito, Esperancita, no se ha dicho más. Yo también me uno, quiero ir a escuchar qué es lo que dicen.
Ay, Manuelita,
me preparo y me voy a comprar también un trajecito.
Yo pensé
acá
que me iba a decir, este mismo rato le acompaño a la boutique a que se compre. Vea, estoy viendo aquí de pasito entre
ejemplo,
que hago.
Este le quedará
viendo,
a usted, Esperancita. Este me parece
está
correcto.
Bueno,
vea.
No. Sí. Porque
este
hay que ir elegante también, sí. Pues, hijo.
¿No
para
será
la
que
ocasión?
Sí, no será que encuentra, siga buscando por ahí. Otros trajes acordes a la situación. Vea, le quedaría, pero perfecto, Esperancita.
Sí, es que también va a haber, pues, alfombra roja. Ahí vamos a entrar. Unos van a estar en la galería, otros van a estar en las sillas VIP.
Estos zapatitos, vea, de taco, vea. Justo para usted le quedan.
Bien.
Correcto. Bueno, yo también me voy, vea, Esperancita. Entonces, ¿me invita o no me invita a esta fiesta cívica?
La verdad es que ya las invitaciones fueron mandadas con mucho tiempo de anticipación. Y si no le han llegado es porque no le han querido invitar.
Bueno, pero entonces yo me di llevando, si no me invitaron,
ahora,
tampoco me dijeron que no vaya. Yo me di llevando mi propia banquita y atento de escuchar.
Es la siguiente, usted puede ir como mi acompañante.
Como su asesor, ya. Entonces
bueno,
llegaré.
Ya, vamos.
Esperancita no se ha dicho más, estaría ahí puntualito. Me voy a buscar yo también un traje para que esté acorde a la situación.
Exacto, y si sabe a qué horas va a ser.
Ya mismo.
A las 9 de la... creo que ya me olvidé.
Ya. Bueno, ya mismo. Bueno, Esperancita, no se ha dicho
que
más.
Pase bien. Uy,
pase bonito.
Para de andar solo confundido.
No. Usted fue la que me confundió. Pero, en fin, hoy he entendido y comprendido de qué se trata y nos veremos más lueguito. Pase bonito.
Ya, pues, Manuelito, irá por el lado derecho, ¿no? Irá por el lado derecho. Usted sabe a lo que me refiero.
Sí, perfectamente. Esto sí le capto.
No se me estará yendo por ahí con malas juntas, ¿verá, Manuelito?
Iré atento a escuchar el resumen de lo que ha hecho usted en el
traiga
último
una botellita de
año.
Vino, vea.
Sí, yo voy llevando ya. Yo me apunto.
Traiga una botellita de vino y cualquiera la de dejar nomás pasar.
Yo me apunto, Esperancita.
Ya,
cuente
pues,
conmigo.
Mi querido. ¡Hasta luego!
Hasta luego.
RCN Satelital.
En Azuay, Radio Católica Nacional, 98.1 FM.
Dos expertos internacionales de Colombia y una de Canadá participaron en las jornadas denominadas Minería en los Páramos de Cuenca. Es por ello que este lunes en rueda de prensa dieron a conocer el informe sobre la situación de los proyectos mineros, sobre todo de Quimsacocha. En este sentido, el experto de Colombia, Carlos Lozano, explicó que los páramos deben ser protegidos y que al parecer no existen los estudios técnicos que se requieren.
Bueno, en mi opinión no hay estudios completos en ese tema y creo que esa discusión todavía está abierta. Para eso es fundamental contar con estudios de hidrogeología, que entiendan cuál es la dinámica, digamos, subterránea de los páramos desde el punto de vista de las aguas, porque el ciclo hidrológico que transcurre por los páramos es uno solo. Me parece que sobre ese aspecto no hay certeza y ante esa falta de certeza sobre los posibles impactos se debe usar el principio de precaución. Dice que la falta de certeza científica sobre los daños no es obstáculo para adoptar medidas de protección a favor de los páramos. La discusión sobre la necesidad de obtener recursos para inversión es importante, sin embargo yo invitaría a la sociedad ecuatoriana a que discuta también los potenciales impactos que puede tener la minería sobre las aguas y por lo tanto los costos que eso puede traer para la sociedad ecuatoriana en términos de salud pública y en términos de contaminación ambiental.
Jennifer Moore de Canadá sostuvo por su parte que la minería afecta la calidad y la cantidad de agua de las zonas de influencia.
Va a haber grandes afectaciones en la calidad y la cantidad del agua por la operación de la mina que se propone realizar en la zona de Quinzacocha. Falsas afirmaciones de que no se va a afectar, por ejemplo, la agua subterránea. La realidad es que no se han hecho los estudios necesarios para poder constatar esto, y que también van a estar descargando grandes cantidades de agua por estar bombeando la mina diariamente. Este agua en sí, que pudo ser contaminante por la gran presencia de sulfuro en la roca y también arsénico en la roca. Todo que pudo afectar a las aguas que vienen desde Quinzacocha, además de podía afectar en...
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi, Kusimaikuna.
Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Señoras y señores, les agradecemos por su amable sintonía. Llegamos a la parte final de Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este martes 24 de mayo. Estaremos a la expectativa de conocer el informe que presentará en breves horas el presidente de la República, Rafael Correa, desde la Asamblea Nacional.
Así es, hoy es 24 de mayo del año 2016. Un abrazo fraterno, que la pasen muy bien. Estaremos con ustedes en la segunda emisión.
Parece
de Panorama
que no va a haber hoy por el
si
informe.
Es que es posible.
El informe que duraría, se dice, 4 horas, es decir, empezaría a las 9 de la mañana y se extendería hasta las 13 horas, 1 de la tarde. De
aproximadamente estaría empezando a las 9 de la mañana, pero también hemos conocido que a las 9 recién estarían llegando los invitados.
Sí.
Es decir que sí, posiblemente estaríamos, pues hoy no estaríamos con ustedes en la segunda emisión de Panorama Informativo, sin embargo, pues en las cada hora, en el minuto a minuto de la información, sí, estaremos compartiendo noticias importantes.
Les agradecemos nuevamente por su sintonía. Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.